desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo dijo que el papel del fiscal en la devolución de los bienes del Estado es muy importante. La conferencia sobre migración Italia detiene el flujo migratorio ayudando a África. Las noticias en detalle. Indonesia transmite su compromiso de seguir fortaleciendo su asociación estratégica con Francia. Así lo reveló durante la visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, junto al ministro de Defensa, Prabowo Subianto, a Francia, con el fin de asistir a una reunión bilateral y 2+2 con la ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, y el ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu. En una declaración recibida en Yakarta el viernes, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que la asociación debe basarse en los principios de respeto y beneficio mutuo y en el respeto por el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
Kemitraan Indonesia-Prancis juga
la asociación Indonesia-Francia también debe hacer una contribución positiva para crear un mundo más estable, seguro y pacífico. En términos de cooperación económica, la cancillera Retno destacó la importancia de completar las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral de Indonesia-Unión Europea, CEPA.
Namun, saya juga menyampaikan concern terkait
sin embargo, también transmití mi preocupación con respecto al reglamento de deforestación de la Unión Europea y también al reglamento de aplicación de la Unión Europea que podría interrumpir las negociaciones. Indonesia está muy en contra del reglamento de deforestación de la Unión Europea y del reglamento de aplicación de la Unión Europea. En cuanto a la inversión, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, subrayó que hubo un aumento del 87% en la inversión francesa en el primer trimestre de 2023. También alentó la inversión francesa en el sector de la transición energética, la industria downstream y también la construcción de la capital nacional de Nusantara o IKN. Por su parte, en el sector de defensa, el ministro de Defensa, Prabowo Subianto, destacó la importancia de la cooperación que no se limita a la compraventa de los principales equipos del sistema de armas, sino también a la transferencia de tecnología, desarrollo y producción conjunta. Según él, esto es importante para desarrollar la estrategia de autonomía de Indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, tiene como objetivo que el área del Templo de Borobudur se convierta en una de las mayores fuentes de ingresos estatales, con un objetivo de 2 millones de visitantes por año. Luhut Binsar Panjaitan dijo mientras presidía la reunión de coordinación nacional para la aceleración del desarrollo de 5 destinos turísticos super prioritarios. Prioritario semestre primer de 2023 en Plataran, Borobudur, provincia de Java Central. A través de su declaración escrita en Yakarta el sábado, en la reunión de coordinación nacional, Luhut también enfatizó que el desarrollo de destinos turísticos super prioritarios debe prestar atención a todos los aspectos, incluida su belleza. A la reunión también asistieron varios ministros, entre ellos el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, el ministro de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio, jefe de la Agencia Nacional de Tierras, Hadi Cahyanto, el ministro de Religión, Yakut Khalil Kumas, y el gobernador de la provincia de Java Central, Ganjar Pranowo. El director general de presupuesto del Ministerio de Finanzas, Isa Rahmat Tarwata, dijo que el presupuesto del Estado prioriza la protección y mejora del bienestar de los niños indonesios como la próxima generación de la nación a través de garantías de salud, educación y bienestar. Isa Rahmat Tarwata, en una declaración oficial en Yakarta, dijo el sábado que en el sector de la salud, por ejemplo, su parte incluyó un presupuesto para alimentos saludables para niños, vacunas y varios otros esfuerzos de salud para mantener su salud. Isa explicó que el gasto estatal fue diseñado para apoyar a los niños indonesios para que puedan crecer sanos y convertirse en seres humanos inteligentes. De hecho, muchos componentes del gasto del presupuesto del Estado están dedicados a brindar una gran atención a los niños. Para la educación, la Constitución incluso exige que el 20% del presupuesto del Estado se destine a la educación. Los países de las regiones del Mediterráneo y Medio Oriente se reunirán en Roma el domingo para impulsar los esfuerzos para detener el flujo de migración ilegal. Italia declaró que el propósito de la conferencia era encontrar formas de ayudar a los países de África de modo que pudieran reducirse los incentivos para emigrar a Europa. La reunión se centrará en la creación de asociaciones para proyectos en áreas como agricultura, infraestructura y salud, según funcionarios italianos el viernes. Mencionado, la conferencia tiene como objetivo regular el fenómeno de la migración, luchar contra la trata de personas y promover el desarrollo económico basado en un nuevo modelo de cooperación entre países. Entre los participantes de la conferencia se encontraban Túnez, Turquía, Libia, Argelia, los Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Corea del Norte ha disparado varios misiles de crucero hacia el Mar Amarillo. Su posición es entre China y la península de Corea. Informado por AFP el sábado, este informe fue presentado por el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El lanzamiento tuvo lugar alrededor de las 4 horas local. El lanzamiento de misiles ocurrió en un momento en que las relaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte estaban en su punto más bajo. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos estaban analizando el lanzamiento mientras monitoreaban signos de actividad adicional. La capital de la República Popular de China, Pekín, y otras ciudades se prepararon para graves inundaciones el viernes cuando una tormenta de verano arrasó gran parte de China, mientras que el interior abrasaba con un calor abrasador, amenazando con ahogar el lago de agua dulce más grande del país. Una ola de clima errático ha afectado a China desde abril, causando muertes, dañando la infraestructura y marchitando los cultivos, además de generar preocupación sobre la capacidad del país para hacer frente al cambio climático. Históricamente, China entra en el pico de la temporada de lluvias a fines de julio, pero el clima extremo provoca tormentas más fuertes e impredecibles. En Pekín, las autoridades desplegaron 2.600 personas para drenar docenas de estaciones de bombeo anteriores y limpiar miles de alcantarillas a lo largo de las carreteras. Se han suspendido algunas rutas de autobuses que atraviesan los suburbios y las zonas montañosas. Las autoridades de la ciudad vecina de Tianjin también están intensificando los esfuerzos de socorro por las inundaciones en la cuenca del río Hai. Y así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el gobierno sigue acelerando la eliminación de la tuberculosis. Estimados oyentes, el gobierno de Indonesia sigue esforzándose por acelerar la eliminación de la tuberculosis en el país a través de varios pasos. De la intensificación de la vigilancia o detección, el tratamiento hasta administración de vacunas. Además, en la actualidad, Indonesia es el país con el segundo mayor número de enfermos de tuberculosis en el mundo después de la India, con un número estimado de casos que alcanza los 969.000. En un comunicado oficial recibido por La Voz de Indonesia de la Radio República Indonesia el martes, el ministro de Salud, Budi Gunadisadikin, luego de asistir a una reunión limitada presidida por el presidente Joko Widodo en el Palacio Merdeka, Jakarta, Dijo que el gobierno estima que alrededor de 969.000 personas se infectan con tuberculosis cada año. Sin embargo, cuando llegó la pandemia de COVID-19, el gobierno solo pudo identificar hasta 545.000, mientras que el resto no fue detectado. Por lo tanto, según Budi, el gobierno de Indonesia ha acelerado la detección desde finales de 2022, por lo que actualmente puede detectar alrededor de 720.000 enfermos. Para aumentar la tasa de detección, el ministro de Salud dijo que el presidente Joko Widodo dio instrucciones para que su parte coopere con el ministro del Interior y el ministro de Aldeas, Desarrollo de Regiones Desfavorecidas y Transmigración. Mientras tanto, en cuanto al tratamiento, el presidente dio instrucciones para preparar una cuarentena especial cerca del lugar donde ocurrió la tuberculosis. Además de no infectar a la familia del paciente, también se espera que la cuarentena haga que los pacientes con tuberculosis disciplinen la toma de medicamentos, porque el tratamiento de la tuberculosis tiene una duración de 6 meses con un mínimo de 2 meses completos hasta que el medicamento haga efecto. Con respecto a la vacunación, según Budi Gunadi, el gobierno de Indonesia actualmente está realizando estudios para adquirir una nueva vacuna contra la tuberculosis porque la efectividad de la vacuna BCG se considera baja. Según él, actualmente Indonesia ha participado activamente con organizaciones mundiales y hay 3 posibles vacunas nuevas que traerá el gobierno, a saber, una vacuna en colaboración con la Fundación de Bill y Melinda Gates, Pfizer y Moderna. En cuanto a la asignación presupuestaria, el ministro de Salud dijo que su parte también recibió donaciones de varias partes como USAID, cuyo valor alcanzó los 70 millones de dólares estadounidenses para el programa de erradicación de la tuberculosis. El presupuesto es utilizado no solo para el gobierno, sino también por organizaciones comunitarias para ayudar a erradicar la tuberculosis. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras. Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de julio de 1979, Día Nacional del Niño. El Día Nacional del Niño en Indonesia se celebra el 23 de julio de conformidad con el Decreto Presidencial de la República de Indonesia número 44 del 19 de julio de 1984. La fecha se armonizó con la aprobación de la Ley del Bienestar de la Infancia el 23 de julio de 1979. Es una fecha conmemorativa que se celebra anualmente en honor de los niños, del nivel central a las regiones, para realizar Indonesia como un país amigable para los niños. La conmemoración del Día Nacional del Niño es un impulso para que los niños se desarrollen física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. El siguiente acontecimiento histórico es del 23 de julio de 2001, el ascenso de Megawati Sukarnoputri a la presidencia de Indonesia. Megawati Sukarnoputri fue la quinta presidente de Indonesia y la única mujer. Ella fue nombrada presidente después de que la Asamblea Consultiva Popular celebró una sesión especial en el año 2001. La sesión se llevó a cabo en respuesta a los pasos del presidente Abdurrahman Wahid, quien congeló el Partido Golkar como una forma de resistencia a la sesión especial del Parlamento y disolvió el Parlamento. Terminamos hoy en la historia con el 23 de julio de 2005. Atentados en Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh es una ciudad de Egipto situada en el extremo meridional de la península del Sinai, entre la franja costera del Mar Rojo y el Monte Sinai. Durante la noche del 22 al 23 de julio de 2005, varios atentados terroristas tuvieron lugar en Sharm el-Sheikh, coincidiendo con el Día Nacional de la Revolución de Egipto, al menos asesinando a 90 personas e hiriendo a unas 150 personas. Un grupo autonombrado, las Brigadas Abdullah Azam, reclamó la responsabilidad de los ataques para interrumpir la economía egipcia, atacando la industria del turismo. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Tanpa hawamu. percuma senyumku dengan dia. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Comité Nacional de Deportes de Indonesia y la Junta Ejecutiva de la Asociación de Esgrima de Indonesia establecen cooperación con la Universidad Deportiva de Corea. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el Comité Nacional de Deportes de Indonesia o CONI y la Junta Ejecutiva de la Asociación de Esgrima de Indonesia PBIKASI han colaborado con la Universidad Nacional de Deportes de Corea, KNSU, Corea del Sur, para el desarrollo de jóvenes atletas indonesios en la esgrima. El presidente del Centro del Comité Nacional de Deportes de Indonesia, Marciano Norman, citado por Antara en un comunicado oficial, dijo el lunes que junto con el presidente de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Esgrima de Indonesia, Agus Suparmanto, planeaban cooperar con la Universidad Nacional de Deportes de Corea para desarrollar jóvenes atletas indonesios. Por ahora, la Junta Ejecutiva de la Asociación de Esgrima de Indonesia ha preparado a los jóvenes esgrimistas para la puesta en marcha del programa. En el deporte de la esgrima, Corea del Sur tiene una serie de instalaciones para el desarrollo de atletas jóvenes, así como logros obtenidos durante la competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. En la última edición de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, Corea del Sur ganó primer una medalla de oro, una medalla de plata y tres bronces. El país del Panax Ginseng ocupa el tercer lugar en la clasificación final de los Juegos Olímpicos de Tokio en la esgrima bajo Rusia, el Comité Olímpico Ruso y Francia. Marciano Norman también enfatizó que el Comité Nacional de Deportes de Indonesia debe ser capaz de preparar a nuestros atletas lo antes posible para que la esgrima se destaque en eventos internacionales, comenzando desde las etapas de los Juegos del Sudeste Asiático, los Juegos Asiáticos y algún día los Juegos Olímpicos. Planificado desde el inicio, nutrido desde el inicio y realizado el correcto ojeador o talent scouting, se obtendrán resultados satisfactorios y acertados. Mientras tanto, el presidente general de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Esgrima de Indonesia, Agus Suparmanto, espera que la colaboración con la Universidad Nacional del Deporte de Corea se convierta en un punto de partida para el avance de la esgrima en Indonesia. Estimada gente, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Ku tahu ku takkan selalu ada untukmu di saat kau merindukan diriku. Ku tahu ku takkan bisa memberikanmu waktu yang panjang dalam hidupku. Yakinlah bahwa engkau adalah yang ku cari selama ini dalam hidupku, dan hanya padamu ku berikan sisa cintaku yang panjang. Meskipun engkau hanya
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil típica de Gresik, Jawa Oriental. El mes de Ramadan es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadán es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadán, a saber, bongko kopior. Bongko kopior, que significa pulpa de haka y koko kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de coco kopior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko kopior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupiah o un dólar estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Indonesia Doing.
Bagaimana dengan aku terlanjur mencintai. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema de la Buen Bayo Maritime Festival. Así quédense con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, disfrutar de la belleza de Labuan Bajo será más completo visitando Labuan Bajo Maritime Festival o el Festival Marítimo de Labuan Bajo. El festival de este segundo año se llevará a cabo del 27 al 29 de julio de 2023 en el área de la playa PD Labuan Bajo de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Al ofrecer un ambiente diferente al del año anterior, el La Bombayo Maritime Festival ganó la mejor idea de evento en un concurso de ideas organizado por la agencia ejecutora de la Autoridad de La Bombayo Flores, bajo el tema del programa Ideathon It's Time for La Bombayo en el año 2022. Estimados oyentes, este año el Labuan Bajo Maritime Festival estará repleto de una serie de eventos tales como Labuan Bajo Maritime Chronicle, Gemah Rempah, Spice Roots, Toto Kopi, Seafood Pop-Up Cafe, Tuna Battle, Treasure Hunts, Bartender Competitions y muchas más excitaciones. A diferencia del año anterior, este año la Labuan Bajo Maritime Festival ofrecerá un ambiente diferente, pero con el mismo gran tema, es marítimo. Estimados oyentes, la Labuan Bajo Maritime Festival del año pasado, durante los tres días de celebración, se registraron 7.755 visitas y hubo un aumento en los ingresos del 200% a los pequeños negocios alrededor de Waterfront. Además, la circulación de dinero a través del bazar marítimo de las empresas pequeñas y medianas es de alrededor de 108,57 millones de rupias. Este evento también involucra a la comunidad local, con un total de aproximadamente 150 personas involucradas. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre Labuan Bajo Maritime Festival. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los cinco destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Air mataku pernah tahu betapa sakitnya aku. Aku dan kamu takkan tahu mengapa kita tak berpisah. Walau kita takkan pernah satu, biarlah aku menyimpan bayangmu dan biarkanlah semua menjadi
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Esta vez voy a presentarles la música pop de la banda GAC titulada Really Really Want o Realmente Quiero. Oyentes, la banda GAC formada por Gamaliel, Audrey y Chantika siempre tiene una forma de describir el dulce amor. Muchas de sus canciones representan sentimientos de amor. Y esta vez el grupo GAC presenta nuevamente una dulce canción que puede representar los sentimientos de alguien que está enamorado. Y a través de una canción titulada Really, Really Want o Realmente Quiero. En esta canción, la banda GAC intenta elevar la relación entre amantes que aún quieren seguir encontrándose y pasar tiempo siempre juntos. A diferencia de la canción Baru o Nuevo que se lanzó hace unos meses, la canción de GAC incorpora tonos más claros de easy listening. En el proceso de producción, la banda GAC volvió a invitar a Kenny Gabriel a producir la canción. Pero en cuanto a la letra, esta canción fue compuesta por los personales del grupo GAC sí mismo, de una manera que se complementa entre sí. Y muy bien, vamos a escuchar la canción del grupo musical GAC titulada Really, Really Want o Tener Realmente Quiero. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Selalu menghantuiku.
Panturanmu temukan remedi rindu. So that I don't think about you again, again, again.
Alam sudah silly berganti. Still the shoes so silly. How every minute keep on thinking that I really, really want, really want, want. Ini kama sana sa indah merindu. Tak sabar, sabar ku menunggu. Ku perlu
kau ada denganku. Hangatkan ku, pelukku ku.
You got me loose on my defense. It's like I'm under the influence. Oh, I do it so I. You keep on running, running my brain. I don't know why.
You to be the remedy, give me all of the energy. What
really,
I really want
you.
I'm all upon ya, now get me in the ponya. Now roll your boat and I'm uploaded. R.I.P.
Really want,
I really, really.